Reload. DonaReload.com.
Anaigames.com, Eurogamer.es y La Vanguardia, en la sección de videojuegos, os dan la bienvenida. A través de todos nosotros, muy buenas, ¿qué tal? Esto es Reload. Estamos en el cuarto programa ya, que parece mentira, pero el tiempo pasa volando. Y no haremos ningún alto para cogernos vacaciones, Xavi. Muy buenas.
Muy buenas.
Creo que la Semana Santa, la mejor manera de pasarla es escuchando otra edición de Reload, ¿o no?
Pues sí, sin duda, porque mucha gente tendrá vacaciones, lo podrá escuchar en casa tranquilamente, tomándose unas palomitas, y los que curren, pues bueno, le hará más llevadero eso de saber que hay otros que están ahí descansando.
Xavi, Raúl, ¿qué tal?
Muy bien, ¿bien? Muy bien, sí.
Oye, yo, soy yo, ¿eh?
Con astemia primaveral, estamos todos aquí con astemia primaveral.
Y yo con la voz de cazallero que me ha salido, que parece que me he pasado el fin de semana y el resto de días bebiendo. Que no, ¿eh? Que no sé qué me ha pasado últimamente. ¿Será que cuando he visto a Chico Nuclear me ha pegado algo radiactivo? Xavi Robles, dentro del equipo titular de este podcast, cada semana también Josep María Sempere, muy buenas.
Muy buenas.
¿A qué estás jugando tú?
A Mega Man 10.
A Mega Man 10. Y debes tener un montón de juegos todavía por jugar, ¿no?
Sí, o acabarlos la verdad es que bastante, pero acabo volviendo a lo de toda la vida.
A Xavi no le pregunto porque seguramente está jugando al FIFA, seguro.
Sí, el FIFA del Mundial, pero tenemos un montón más de cosas por ahí, ¿eh? Just Cause 2, tenemos Dirtor Rides, tenemos el juego de Prison Break, un montón de RPGs, están ahí encima de la mesa pendientes de que les hinquemos el diente.
Por cierto, aprovechamos antes de seguir saludando al resto del equipo que si os metéis en la página web de Eurogamer.es o directamente en Facebook y buscáis Eurogamer.es, hay un sorteo muy interesante cada semana, Xavi.
Sí, que pues hemos para captar nuevos fans, digamos, en nuestra página de Facebook, hemos empezado una iniciativa que es regalar un juego cada semana. Y en la página pues estamos regalando Just Cause 2, edición limitada para Xbox 360, y son respuestas muy simples, es decir, cada pocos días te metes, ves la pregunta, contestas y tienes un juego si lo haces bien.
Pep Sánchez, ¿cuándo o para cuándo una página que hacerse fan de Anite Games?
Pues estamos en ello, teníamos también el grupo y ahora estamos migrando hacia la página, porque fans suena mejor que miembro de un grupo a secas.
Sí.
Así que pronto haremos cositas también nosotros, sí.
Quedaría mal dar premios tipo eres el miembro de oro de esta página, ¿no? Sería claro, un poco raro, pero bueno. ¿A qué estás jugando tú?
Pues sigo con Super Street Fighter 4.
Cañita, ¿eh?
Tienes que darle ahí. Desbloqueando un poco de todo.
Luego hablaremos de ello. Otra persona que es la que me ha pegado esto que tengo en las cuerdas vocales es Víctor Manuel Martínez, Chico Nuclear.
Hola.
¿Qué tal?
Cansadito también.
Bueno, y en cuanto a dar caña, ¿tú a qué estás dando caña últimamente?
Pues con el God of War 3 recién acabado, ahora estoy con Final Fantasy 13. Poco a poco, a ver si me lo acabo.
Bueno, pues God of War 3 es uno de los juegos de este 2010, uno de los más potentes, pero hay muchos más y hoy aquí en el programa vamos a hablar de ellos, al menos de algunos. ¿Y quién nos cuenta la actualidad? Pues eso será dentro de un momento. Antes vamos a saludar a Albert García.
Hola, muy buenas.
¿Tú juegas a...?
Estoy jugando ahora mismo a uno de Wii, que ya está a la venta, hace una semana salió, y se llama Skycrawlers. Y es un juego de... es una especie de simulador de aviones bastante casual, fácil de controlar y con un trasfondo de historia de anime muy ida de la olla. Una historia así rocambolesca que nunca dirías que es un juego de aviones.
¿Esto no está basado en una novela o algo de un autor japonés o algo así? Pues ¿o lo estoy inventando?
No lo sé. No lo sé si está basado en una novela, pero el argumento es muy de ciencia ficción.
Actualidad.
No os perdáis como cada semana un repaso rápido, breve pero intenso por la actualidad que nos ha dejado los últimos días y también por lo que pasará o ya está disponible en las tiendas de videojuegos. Albert, Killzone 3 está confirmado y además ya en desarrollo.
Jack Tretton, el jefe de Sony Computer America, ha dicho que quizás lo veremos en el próximo E3, pero tampoco lo ha asegurado. Lo que sí ha dejado claro es que el juego está en estos momentos en desarrollo. De hecho, es algo que hacía meses que se rumoreaba, y ahora que sus creadores, el estudio Guerrilla, ya tienen hecho el motor gráfico, quizá les costará menos que hacer la segunda parte.
Y ahora una afirmación, porque estábamos deshojando la margarita, que si sí, que si no, al final God of War Collection sí que llegará a España.
Y será el 28 de abril, cuando podremos comprar este título, que recopilará las dos primeras entregas de God of War en alta definición. Costará 40 euros. Sin embargo, para todos aquellos que quieran entrar de lleno en la saga, y todavía no lo hayan hecho, también también saldrá a la venta God of War Trilogy, que como os podéis imaginar vendrá con los tres juegos y nos costará 90 euros.
Y ahora hablamos de más detalles que se van conociendo de uno de los títulos bandera para Codemasters. Nuevos detalles de Fórmula 1 2010.
Ya sabemos cuáles serán los tres modos de juego de este nuevo y esperado juego de Fórmula 1 para las consolas de nueva generación y también para PC. Tendrá el clásico modo carrera, tendrá también un modo de resistencia con carreras más largas y con pit stops obligatorios, y también finalmente otro modo en el que podremos crear una carrera totalmente personalizada. Además de todo esto, tendrá un modo multijugador y ya se ha confirmado que podrán jugar hasta 12 personas al mismo tiempo. Y bueno, ya sabéis, el juego saldrá para Xbox 360, PlayStation 3 y PC en septiembre.
Atentos a los próximos segundos porque vamos a repasar algunos de los títulos y sus fechas de lanzamiento. Va una ración de fechas, ¿eh, Albert?
Una buena ración. Empezamos, por ejemplo, con Heavy Rain, que sabemos ya que el nuevo DLC, el primer capítulo descargable, llegará el 1 de abril. Después, Splinter Cell Conviction llegará el 16 de abril, pero en la versión para PC llegará dos semanas más tarde, o sea, el día 30 de abril. Otro título que llegará unos días más tarde será Grand Theft Auto 4 Episodes from Liberty City para PlayStation 3, que llegará el 16 de abril. Skate 3 hará lo propio el 14 de mayo. Luego también otro juego que llegará tarde será No More Heroes 2, que llegará el 21 de mayo. Y finalmente, tres títulos más. Metal Gear Solid para PSP, el nuevo. Peace Walker, llegará el 18 de junio. Kane & Lynch 2, el 27 de agosto. Y todavía no tiene fecha exacta, pero se sabe que el nuevo Kingdom Hearts para PSP llegará en verano.
Y ahora hablamos de alguien que ha dicho que él nunca comentó que los videojuegos se podían considerar arte, pero es un grande de los videojuegos. Miyamoto podría obtener el premio Príncipe de Asturias. Esto puede ser una realidad.
Exacto. En concreto, el creador de Super Mario ha sido presentado como candidato al premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y Humanidades. La feria de videojuegos Game Lab, que se celebra en Gijón, ha sido la encargada de presentar esta candidatura, que hacía pública un día antes justamente de que se acabara el plazo de inscripciones. De ser escogido, Miyamoto, pues por el jurado, sería el primer representante del mundo del videojuego que recibiría esta prestigiosa condecoración. Y bueno, por otro lado, hace muy pocos días Miyamoto también recogió un BAFTA, otorgado por la Academia Británica en reconocimiento a su carrera frente de Nintendo.
Luego hablaremos, Albert, de lo que pasó en los premios BAFTA en la edición del viernes por la noche, así que dejamos esto un poco en stand-by. Nos vamos a los lanzamientos que ya pueden encontrar en la tienda de videojuegos, pero es que estoy repasando la lista y es increíble, hay un montón de títulos interesantes.
Muchos de ellos son para Xbox y para PlayStation 3. Veréis, para empezar, bueno, empecemos con uno de Wii, que es Red Steel 2, que es un juego de acción en primera persona. Tenemos también Just Cause 2, que saldrá para Xbox, PlayStation 3 y PC. Infinity Space, para Nintendo DS, un juego de rol. También tenemos un juego de lucha, Blast Blue, Calamity Trigger, que llega para PlayStation 3 y Xbox 360. Uno de rol, Resonance of Fate, que llegará para PlayStation 3 y Xbox. El juego de Prison Break de la serie de televisión para Xbox, PlayStation 3 y PC. Y finalmente, uno de carreras, que es Super V8 Next Challenge, para ordenador, Xbox y PlayStation 3.
Round 2. A pesar de que todas las miradas se centran en lo que va a venir en junio con el E3, una exposición que capta la atención de todo el mundo porque se presentan grandes anuncios y solo las compañías aprovechan para hacer sus apuestas por lo que serán los próximos meses, también nos deja la actualidad algunas noticias, como antes comentaba Albert, sobre unos premios que dan la Academia Británica de las Artes, los BAFTA, que, si bien no ha sido demasiado sorpresa, sí que ha habido alguna que otra decepción. ¿Nos lo puedes contar un poco, Xavi?
Sí. Pues la British Academy of Film and Television Arts, ¿no? La Academia de Televisión y Cine inglesa, ha dado una serie de premios sobre los mejores juegos de 2009 y luego por categorías, ¿no? Y si os parece, pues empezamos.
Vamos
con,
a repasar,
con un
sí.
repaso.
Venga.
Como han dicho antes, por ejemplo, el premio a toda una carrera se lo han dado a Shigeru Miyamoto. Luego, el mejor juego de acción se lo ha llevado Uncharted 2. El juego con una mejor dirección artística, Flower, algo de que me hace sentir muy orgulloso porque es un juego que,
sí,
me,
es un
que
juego
me encanta.
Que te gusta mucho, sí.
El mejor juego del año, sorprendentemente, es Batman Arkham Asylum.
Vamos a ver, cuéntanos la lista, pero no nos hagas valoraciones vale, porque ya estamos viendo por dónde vas a ir.
Muy bien, juego social, no podía ser de otra forma, Wii Sport Resort. Gameplay, Batman Arkham Asylum. Juego para portátiles, Little Big Planet. Luego, juego multijugador, Left 4 Dead 2. Banda sonora original, Uncharted 2. De deportes, FIFA 10. La historia y el guión, Uncharted 2. Mejor juego de estrategia, Empire Total War. El mejor audio para Uncharted 2. El mejor uso del online, FIFA 10. El BAFTA Want to Watch Award in Association with Dare to be Digital, Shrunk,
Qué bien hablas andaluz.
Y luego el juego del público, que es el Game Award, ha sido para Call of Duty Modern Warfare 2.
Bueno, yo sé que tú tienes tus principales apuestas, pero ¿a qué? ¿Ahora pensarías que voy a empezar por ti, Xavi? Pues no, voy a empezar por Josep María. Josep María, cuéntanos, ¿qué te ha parecido esa lista? ¿Es justa, injusta, un título que no se lo merecía? O
yo creo que en líneas generales está bastante bien, estoy bastante de acuerdo. Quizás el mejor juego en general se lo hubiera dado Uncharted 2, pero no me parece que Batman Arkham Asylum sea una mala elección. Quizás haya gente que pueda decir que, claro, como es un juego desarrollado en Inglaterra y son unos premios ingleses, han barrido un poco para casa, pero creo que se puede justificar fácilmente.
Para ti, Xavi, ahora sí, ¿cuál sería tu apuesta?
Yo, sin duda, Uncharted 2, que me parece el mejor juego de los últimos años de calle, y hubiese quitado de todas las categorías Batman Arkham Asylum, que es un juego que me parece muy normal, un buen juego, pero no le hubiese dado mejor juego y mejor jugabilidad, sin duda.
Pero curiosamente, el Batman Arkham Asylum ha sido uno de los que han aparecido constantemente en las quinielas como mejor juego del 2009.
Sí, sí, si nosotros mismos en Eurogamer.es lo situamos en la lista, pues en los puestos más altos, la lista que hicimos entre redactores de la página. Pero a mí personalmente me parece un juego muy simplón.
O sea que si comparado con Uncharted 2...
O con Modern Warfare, por ejemplo, no creo que... O con FIFA 10, pero creo que no está a la altura.
Albert, tú dime lo contrario de Xavi.
No,
di lo que piensas.
Vamos a ver, yo pienso que al Batman no he podido jugar lo suficiente para emitir un juicio, un poquito vaya, pero creo que Uncharted 2 a mí personalmente me pareció un juego excelente y muy bueno y lo pondría en primera posición. Igualmente, siempre me fijo, en el caso del Batman Arkham Asylum, en un hecho, que es que en las páginas que permiten pues que los usuarios voten el juego, siempre recibe muy buenas puntuaciones. En Eurogamer también, cuando realizamos las votaciones de lo mejor del año pasado, los lectores lo votaron como segunda opción también, igual que pasó en la redacción. Creo que es un juego que quizá, a nivel de analizar, pues, que aporta, quizá no es una aportación muy grande, aunque tiene sus cositas en el género de la acción interesantes, pero creo que es un juego que ha gustado mucho a los fans de Batman y también de los juegos de acción. Un juego que no aporta mucha cosa, pero que ha llegado a este tipo de jugadores que le gustan estos juegos y al superhéroe de Batman, y creo que esto parece una tontería, pero cuesta de alcanzar cuando haces un juego, ¿no? Que sea un juego que cree fans, que guste, por mucho que innove, por mucho que sea la dirección artística buenísima. Algo tiene Batman que ha gustado a mucha gente.
Pep.
Sí, a ver, yo estoy un poco más en la línea de Xavi. Me parece un buen juego, pero no me parece de los mejores del año. Como mínimo no de los 5 mejores. Yo creo que Batman es un juego hecho a medida para los fans del superhéroe, pero se beneficia muchísimo, creo yo, de lo malos que han sido últimamente la mayoría de juegos basados en cómics de Marvel o en personajes de DC, en lo que sea, vaya. Creo que el sistema de combate es muy bueno. A mí lo que más me gusta del juego es su rítmico sistema de combate, pero es un juego muy como hecho por encargo. No hay tanta personalidad como podría haber en ese juego.
El Batman, a todas luces, es el gran triunfador de estos premios, pero quizás aquí faltan algunos títulos. Antes de pasar a eso, Víctor, ¿tú qué crees? ¿Que ha sido justo o injusto lo de Batman o el resto de premiados?
Pues yo al Batman no he jugado, pero muy bueno tiene que ser para que sea mejor que Bayonetta.
Ya, pero ¿Bayonetta dónde se incluye? ¿En el 2009 o 2010?
Bayonetta, desgraciadamente, no está ni en el 2009 ni en el 2010. Una de sus cruces, que está en un limbo.
Y de todos los que han sido premiados, bueno, podemos estar más o menos de acuerdo. Batman quizás no es el que tenga... pues todas las de ganar en unos premios así, cuando repasas todo un año, porque hay títulos que quizás merecerían estar aquí, ¿no? O al menos en alguna categoría. En el tema de estrategia, el Empire Total War, nadie lo duda, ¿no? Puede ser uno de los mejores del 2009, o Xavi, o tenemos otro candidato.
Sí, Empire Total War es un gran juego y se lo merecía.
Y en cuanto al modo multijugador, que se lo lleve Left 4 Dead 2, ¿no llama un poco la atención?
Sí. Hombre, tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido, porque es un juego hecho para eso y ha tenido un éxito brutal. A ver, a mí personalmente, otra vez, diría que, por ejemplo, Modern Warfare 2 o... Uncharted 2 no. Aquí flojea, aquí creo que es peor que Left 4 Dead, pero Modern Warfare 2 creo que como mínimo rivaliza con Left 4 Dead.
Este premio se lo llevó gracias, el Modern Warfare 2, gracias a la cadena de tiendas Game, que lo consideró el mejor del 2009.
Sí, es el premio del público.
Entonces, quiere decir que dentro de la criba del jurado cayó en algún momento el Modern Warfare 2.
A tener en cuenta pues en el juego online, sí, sí, sí.
No se ha llevado ningún premio.
Modern Warfare 2, algunos no se había, es verdad, no se había dado ningún premio. Es algo sorprendente porque es el juego que más vendió el año pasado y también de los más aclamados por la crítica.
Por irnos a la consola de Microsoft como título exclusivo, ¿no faltaría aquí, por ejemplo, el Halo ODST o...?
Podría faltar el Forza 3 también, ¿no? Pero es que no hay categoría de juego de conducción. A mí me sorprende la elección de las categorías, porque ¿por qué sí mejor juego de estrategia y no mejor juego de velocidad o mejor juego de lucha? Para Street Fighter 4, por ejemplo.
Pues en el mismo sentido de lo que comentaba Pepe ahora mismo, por ejemplo, el juego de los Beatles. Es sorprendente que no esté en la lista esta, y más siendo en el Reino Unido, pues su grupo, un gran juego musical, un gran juego dentro de una posible categoría de juegos casuales, podría ser el gran triunfador. Y también yo noto mucho la ausencia de, para mí, casi el mejor juego del año pasado, ya lo dije en el primer programa, que es Invisimals. Invisimals, yo creo que debería estar en esta lista. Es un juego muy innovador y que realmente para mí es lo único que ha tenido un puntito de magia en todo lo que salió el año pasado a la venta.
Little Big Planet también.
Pero yo creo que Invisimals se lo come con patatas fritas a Little
Big
Planet.
Yo creo que Little Big Planet es muy superior a Invisimals, pero muchísimo. Pero son juegos diferentes, pero me parece un juego infinitamente superior.
Pero la magia que tiene Invisimals, Little Big Planet ni la llega a acariciar nunca. Además, Big Planet...
Depende. O sea,
según lo veas, para mí no tiene ninguna magia Invisimals.
A mí Invisimals es un juego que me gusta, pero Little Big Planet, por razones obvias, ¿no? Más presupuesto y tal... pues me parece un juego muy carismático y muy, muy chulo para los chavales. Vaya, el Sackboy y tal, parece una iconografía fantástica.
Es muy bueno, pero yo también coincido con Albert que dentro de un 2-3 años, si algo recordaremos del 2009, no será un Little Big Planet en el PSP, porque ya tuvimos la versión en PS3 que era fantástica. Y no quiero decir que sea mal juego, ni mucho menos, pero sí que es verdad que los estudios Novarama hicieron algo espectacular que llamó la atención y que se lo compraron en los estudios de Japón rápidamente, ¿no? Aquí está el cheque.
Yo creo que no se acuerda nadie de Invisimals ya ni en el 2009, o sea que es que tampoco...
Pero
no,
si tampoco somos el público que juega Invisimals, el público sí, de Invisimals son unos niños que cuando de 5 años, cuando ven el monstruito allí, alucinan y tendrán el recuerdo toda su vida.
Yo creo que sin duda Invisimals, si Novarama sigue haciendo este buen trabajo, puede convertirse en una de las franquicias más exitosas de esta línea casual de Sony. Y a ver qué nos tienen preparados, porque según tengo entendido Novarama anunciará algo este 3.
Hay muchas cosas pendientes en los próximos meses. El mes de abril en cuanto a lanzamientos es un poco flojo, no hay tantos como habrá en mayo, que se vuelve a recuperar un poco. También es verdad que para todos aquellos que no sepáis cómo va esto, Xavi, tú lo podrás explicar mejor, ahora se cierra el año fiscal para muchas compañías, con lo cual hay una especie de paréntesis de ver un poco resultados, balance, etcétera, ¿no?
Sí, las compañías, digamos, hacen recuento y ven qué tal les ha ido el ejercicio anterior y se acaba por estas fechas más o menos, y bueno, es cuando deciden qué inversiones van a hacer el año siguiente, cuando reajustan fechas de lanzamientos. Por eso en estas épocas también vemos que muchos juegos se retrasan, se avanzan.
Y Xavi, los premios BAFTA, ¿qué tipo de repercusión tienen en el mundo gaming en general?
Bueno, son unos premios muy prestigiosos porque esta academia británica, pues vamos, es como los Goya aquí, digamos, ¿no? Es algo a nivel nacional, inglés y a nivel europeo, pues que tiene una importancia bastante, bastante bestia. Y bueno, por ejemplo, Genova Chen, el de Flower, yo sigo por todos lados lo que hace este hombre y estaba pregonándolo a los cuatro vientos, que estaba contentísimo, que no se lo esperaba.
No, a mí lo que me intriga bastante es saber quién vota en los BAFTA, porque si es la Academia de Cine y de las Artes británica, lo lógico sería que sobre todo la mayoría de votantes serían actores, directores de cine, que no creo que tengan experiencia ni conozcan mucho el medio como para poder votar en condiciones. No lo sé, desconozco quiénes son los votantes de estos premios, pero sería interesante saberlo porque también podría ilustrar bastante el porqué de los resultados.
Y supongo que pasará tres cuartos de lo mismo con el posible premio Príncipe de Asturias. Si se lo dan finalmente a Miyamoto, el jurado será pues intelectuales de todo, pero a lo mejor ninguno de ellos es del mundo del videojuego. Sobre el tema de los BAFTA, yo recuerdo, para que veáis un poco el pequeño calado que tienen estos premios, sobre todo en el Reino Unido. Y esto a lo mejor Víctor me ayuda, porque recuerdo que en un juego de Rare, no sé si era el GoldenEye o en el Perfect Dark.
Es en Perfect Dark.
Abrías una especie de estantería o algo así y salía un premio BAFTA.
Sí, en cierta misión hay que abrir una caja fuerte y dentro de la caja fuerte hay un objetivo clave de la misión y al lado está el premio BAFTA que lo metieron porque estaban muy contentos de haberlo recibido.
Por ejemplo, siendo británicos, la estatuilla es tirando a fea, por eso, la cara esa es un poco...
Y en Nintendo 64 aún más, era, ¿no?, aún más fea.
Bueno, o todo lo contrario, así podías hacerte una idea aproximada de lo que querían intentar conseguir. ¿Y no es un poco, Xavi, hacer esto en marzo, casi a finales, un poco como... qué pereza, ¿no? Ahora, mirar para atrás.
Sí, da un poco de pereza, la verdad. No sé por qué tardan tanto, pero bueno, los ingleses entre el té, no sé qué, pues se toman su tiempo.
Pero hacerlo distinto, ¿no?
También está un poco los 3 meses para meditar, también están bien de vez en cuando.
Bueno,
¿eh?
Bueno.
Que si te acaba de salir el juego ya lo estás diciendo, el mejor del año. Hombre, tampoco, ¿no?
Esto sí, esto no.
Esto no. Habitualmente decimos que sí y que no a cosas que no nos parecen bien. Bueno, de hecho, quien lidera esta sección es Pep Sánchez. Pero hacemos una cosa, Pep. Como habitualmente empezamos por el sí, o sea, sí, buen rollito a esto, a lo otro, empezamos por el no, por aquello de, venga, vamos a empezar a...
Vamos a empezar por el no, porque además me ha dado mucha, mucha rabia.
Venga.
Bien, pues no al hecho de no tener fecha de lanzamiento para Cave Story en WiiWare en Europa. Cave Story es un juego... desarrollado por Pixel, un artista independiente con estética de 8 bits y muy, muy bueno. Salió en 2004 para PC y ahora recibe un lavado de cara en la plataforma virtual de Nintendo Wii, pero en Europa tenemos que esperar un poco más todavía. El otro día vi que salía en Estados Unidos el lunes 22, este lunes, vamos, y fui corriendo a la tienda virtual a buscarlo y no estaba. La nuestra todavía no está y todavía no tiene fecha.
O sea, fuiste a la tienda rápidamente desde el sofá de casa.
Sí, sí, además con la Wii de Xavi, que yo no tengo Wii.
En cuanto a los síes, ¿a qué le damos un sí?
Pues sí al hecho de que los ítems de Blur estén siempre en el mismo sitio. A mí no me gusta esa aleatoriedad que hay en los power-ups de Mario Kart o Sonic All-Star Racing, por ejemplo, que siempre dan ventaja a los que van últimos, ¿no? A mí me parece injusto, o sea... Está bien dar emoción, pero cuando la dan, calidad similar en la forma de conducir. Es decir, las ayuditas y las trampas, pues no me parecen la manera de dar emoción. Y si alguien lo hace mucho mejor que otro, pues que gane cómodamente, ¿no? Que se lo merece. Y en ese sentido, Blur me gusta porque coloca los ítems en el mismo lugar de la carretera siempre, como pasaba, por ejemplo, en Wipeout.
Tú puedes estar haciendo una mala carrera, pero si eres un estratega y sabes dónde están los ítems y te los aprendes, puedes reconducir tu posición en esa carrera, ¿no?
Sí, saber que dependes de ti mismo siempre se agradece, como sí, mínimo sí, cuando sí. Te tomas las cosas un poco en serio.
Y rápidamente, Pep, Xavi, el Blur como entrada al mundo de la conducción por parte de Activision, ¿es una buena entrada?
Para mí sí, fabulosa. Para mí Blur será uno de los juegazos de este año, ¿eh?
Para mí ha sido una grata sorpresa también, sí.
Venga, pues sí, seguimos hablando de sí. En este caso, Kevin Butler es tu protagonista, ¿no?
Es un nuevo ídolo este hombre. Es para los que no lo conozcáis, porque desgraciadamente la campaña de Sony no ha llegado a nuestro país, es un personaje que se han sacado de la manga los publicistas de Sony para promocionar juegos, accesorios y todo tipo de servicios relacionados con PlayStation 3. Se ha hecho muy famoso en Internet. Empezó haciendo un anuncio de un juego de béisbol, pero la fama le llegó con un anuncio, no sé si os acordáis, cuando se rumoreaba que Sony lanzaría una PlayStation Slim y tal, salió este hombre haciendo de vicepresidente de la división de confirmación de rumores o algo así, y salía con diciendo que no te creas lo que lees en internet, con pósters promocionales de la PlayStation y de su rebaja de precio y todo de fondo. Y a partir de ahí ha ido haciendo más y más anuncios, muy graciosos todo, y ahora se le propone para presentar la conferencia de Sony en el E3, lo cual creo que sería un puntazo.
Lo mismo igual le ponen a Kevin Butler un compañero y hacen un poco lo mismo que Mac y PC, es decir, Xbox 360 contra la PS3.
El último vídeo, además, que era promoción de PlayStation Move, soltaba un par de collejas importantes tanto a Nintendo como a Xbox 360 y su natal, y bueno, te la pega con la sonrisa en la cara y cuesta a veces pillarle la ironía un poco.
Bueno, estate atento para la próxima semana, ¿vale? A ver qué es lo que sí, lo que no, absolutamente.
Totalmente, yo analizo los videojuegos pensando en eso ya.
Qué bien, todo acaba en mente.
Sí.
Será la primavera.
Reload Online.
Esto ya lo dijimos la semana pasada, que cuando tuviéramos material para analizar cosas interesantes de las distintas plataformas online de las consolas, como el Xbox Live, el PS Network o WiiWare, lo tocaríamos en un apartado especial. Precisamente hoy vamos a hablar, Víctor, de Perfect Dark, un juego que se ha restaurado, Full HD, 60 frames por segundo, increíble.
Es impresionante, realmente. Es un remake de, bueno, un port con un lavado de cara extenso para un juego de 2000, de Nintendo 64 originalmente, que fue, por así decirlo, el sucesor de GoldenEye, que fue un juego que realmente encumbró a Rare y en general los FPS en Nintendo 64. Y la nueva versión, que está desarrollada por 4J Studios, se han cubierto de gloria. Es lo mismo exactamente, y lo cierto es que no hacía falta nada más, porque el juego está bien tal como es. Meter más cosas habría sido quizá un fallo. Resulta sorprendente ver que después de 10 años la jugabilidad, el diseño de niveles, el modo multijugador, que es enfermizamente
adictivo
y personalizable y maravilloso en general.
Que no se ha resentido, sino todo lo contrario, que se ha ganado.
Todo lo contrario, los años le han sentado muy bien.
Pero espera un poco, Víctor, porque antes de que comenten otros compañeros lo que les parece este título, si alguien no sabe nada de este Perfect Dark, ¿cómo me lo resumirías?
Pues es un FPS en el que nos ponemos en la piel de Joanna Dark, que es un agente secreto como James Bond, pero en el futuro y en femenino, que investigando un asunto relativamente rutinario sobre una empresa que fabrica armas, llamada Datadyne, descubre una conspiración a nivel interplanetario y que implica al presidente del gobierno, a extraterrestres de dos razas distintas. El argumento es disparatado y no tiene ningún sentido.
Bueno, pero
lo que importa es que es un buen FPS y sigue siendo una magnífica compra.
Albert.
Yo me lo compré el otro día, un poco rememorando, junto con un amigo, para Xbox Live. Nos compramos cada uno el juego rememorando
las partidas. ¿Cuánto cuesta en Microsoft Points?
800 Microsoft Points, uh-huh, que son como 9,60 euros. Fíjate qué calculadora tengo dentro del cerebro.
Te había preparado.
Entonces, para rememorar un poco las partidas en Nintendo 64. Y una de las cosas que más nos gustaron, que os estuvimos comentando, es el hecho de que antes, en 64, lo que era la misión cooperativa era en pantalla dividida. Y ahora, claro, ahora puedes hacerlo online, aprovechando al máximo tu pantalla a través de los cascos. No estamos juntos en el mismo espacio, pero también está ahí hablando por los cascos, haciendo la estrategia. Y este pequeño añadido, para mí me gustó mucho. Y también para todos aquellos que echan de menos tantas veces hablado de GoldenEye, de si saldrá o no saldrá GoldenEye para Xbox algún día, si lo llevarán.
Duke Nukem Forever, sí.
Más o menos eso. Pues que bueno, que recordarles que en el juego incluye unos 3 o 4 niveles míticos de GoldenEye del modo multijugador, como ya los incluía en el original, y siguen frescos como el primer día. Yo me acuerdo el nivel de Facility, que mucha gente que lo jugó lo recordará, que es una especie de instalación química ahí.
El nivel conocido por poder hacer luchas de minas
remotas en el lavabo. Es que es tan mítico ese momento.
Aparecías ahí y te comías 400 minas.
No, apretabas el relojito, pim, explotaba todo y me pareció muy bueno. Y bueno, creo que el toque que le han hecho de el lavado de cara está muy bien, porque es muy fiel al original, pero al mismo tiempo lo hace actual.
Pues lo vamos a tener muy en cuenta, un juego que además hemos dicho al principio que está en Full HD, con 60 cuadros por segundo, uno de los candidatos para la categoría de mejor juego en plataforma online para los premios Reload. Epa, quizás he dicho algo que no debía.
Previews. Análisis.
No solo nos quedamos con esas primeras impresiones de un Perfect Dark, que es interesantísimo en Xbox Live, sino también vamos a algo que para mucha gente es uno de los lanzamientos más interesantes que nos va a dejar esta primavera del 2010. Estamos hablando del Super Street Fighter 4. Vamos a hacer un avance, Pep. Si tuviéramos que empezar por algo, es difícil, pero si tuvieras que decir esto es lo que más me ha gustado y luego ya el resto de cosas.
Pues sin duda la inclusión de 10 nuevos luchadores, que son muchos para una actualización de Street Fighter, y sobre todo que están muy bien seleccionados. Tenemos a los 3 de Street Fighter 3, que son muy representativos, muy variados y muy muy bien trasladados a las 3D. Tenemos personajes emblemáticos de la serie Alpha,
y dos nuevos personajes que también están muy bien, son curiosos, pero están muy bien.
Tú sabes, eres consciente, como todo el equipo, todos los que estamos aquí, que es un juego que está levantando mucho hype.
Sí,
es un juego,
sí, mucha polémica también.
Mucha polémica. Vamos con el hype. ¿Está justificado?
Yo creo que sí, porque es un juego que responde muy bien a las carencias de Street Fighter 4. Es decir, lo que se corrige es lo que necesitaba ser corregido.
Sí, yo me acuerdo de cuando leía el análisis de Pep en Night Games de Street Fighter 4. Luego él me lo comentó, decía, es que todo lo que decía que estaba mal en el análisis o que se podría mejorar, aquí lo mejoran.
Sí, sí, de hecho el avance lo he basado en eso. Yo mismo reviso mi análisis como Capcom revisa su Street Fighter. Y realmente punto por punto lo han pulido mucho.
¿Y la polémica en qué se centra para aquellos que estén ajenos a eso?
Pues en el hecho de que tal vez estas mejoras podrían haber llegado como DLC, ¿no? O sea, las revisiones de Street Fighter son un clásico, pero los tiempos cambian y tal vez un nuevo disco no es la mejor forma. Yo creo que está justificado. Primero, por el volumen de novedades. Segundo, porque saldrá a un precio reducido. Creo que si no lo cambian eran 40 euros a lo que está. Y después, porque con el tema del online hay que tener mucho cuidado. Porque entonces, claro, si yo me bajo a un personaje nuevo, pero lucho con alguien que no se lo ha descargado, ¿qué pasa aquí? Se lo tiene que bajar, no puede jugar conmigo.
Pasará como los mapas, que te dicen, tú no tienes este mapa.
Claro, pero con el Counter Strike te lo bajabas en 5 minutillos y ya estabas jugando. Pero aquí, que me obligan a pagar. También luego se han corregido algunos desajustes que comentaron los fans. Que si Sagat pegaba demasiado fuerte, se ha rebajado un poco ahí. Claro, no es tan fácil de hacer compatible lo nuevo con lo viejo.
Desde luego, en cualquier caso, Capcom tiene aquí un poco la gallina de los huevos de oro, ¿no? Con esta serie.
Yo creo que sí. No me sorprendería ver otra revisión de Street Fighter 4.
Antes de que acabe
el año. No hay dos sin tres, pues podría haber una más. En todo caso, para el año que viene ya. Pero me cuesta imaginar cómo podrían mejorarlo. ¿Quién más pueden añadir? O no sé. De momento con este tenemos combates para lo que queda de año y para parte del siguiente, sí.
Pues antes de pasar con el título de THQ, el Metro 2033, con una historia fantástica, ¿cuándo saldrá a la venta el Super Street Fighter 4?
Creo que es 28 de abril.
Aproximadamente.
Tengo un baile de fechas ahora mismo increíble, pero es finales de abril, sí.
Y ahora sí, vamos a hablar de un metro, de un holocausto o apocalipsis, una cosa así fantástica que todo el mundo muta y viven debajo del metro. O sea, viven en el metro los que quedan supervivientes y ahí se nace la historia, ¿no? De Metro 2033, una historia de origen ruso que tiene una novela detrás.
Sí, es una novela de un autor ruso de nombre impronunciable y, como bien decías, se basa en un holocausto nuclear. Se produce un holocausto a nivel mundial en el año 2013 y la historia se empieza a desarrollar 20 años más tarde. Encarnamos a un protagonista de nombre Artyom, que es un chico que nació antes de que cayeran las bombas, pero ha vivido prácticamente toda su vida bajo tierra en el metro.
No me negarás que tiene una historia potente como para hacer incluso una película.
Es la historia está bastante bien y de hecho en el juego notas bastante que el juego proviene de una obra literaria. Está bastante más trabajada y con una estructura por capítulos muy bien llevada, la verdad.
Por tanto, tenemos que pasar por una serie de túneles, una serie de dificultades. ¿Cuál es el desarrollo que has podido analizar a fondo?
Bueno, el juego es la primera obra de un estudio nuevo, 4A Games, que fundaron antiguos componentes de los creadores de Stalker. Y se nota cierta influencia de aquel juego, ya no solo por temática, sino a nivel técnico, por el motor gráfico, que es uno de los puntos fuertes que tiene. No, el juego la verdad es que está realmente bien. No es solo, como decías, el desarrollo no se centra solo en el metro, sino que uno de los aspectos quizás más interesantes es que sales a la superficie. Lo que pasa es que está contaminada con radioactividad y demás, y entonces juega con el elemento de la máscara de gas. Es interesante por el tema de la intensidad y el nerviosismo que aporta. Porque además la máscara de gas utiliza como una especie de munición, lleva como unos filtros con una duración limitada. Entonces tienes que ir controlando el tiempo para que no se te agoten. Y cuando se acerca, quedan 2 minutos o 1 minuto para que esté a punto, empiezas a notar ya la respiración en que te recorta y demás. Y es un recurso que está bastante bien.
Yo le quería preguntar una cosa, José, que todavía no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero por los trailers que he visto y tal, me parece un juego bastante violento. Y mi pregunta era, primero, ¿la violencia de qué tipo es? Es decir, ¿hay violencia contra humanos, contra monstruos? ¿Hay sangre, desmembramientos o es algo más suave? Y luego las armas, que ¿cómo están? Si, ¿qué tipo de armas utilizamos?
A ver, a nivel de violencia es un... Lo que comentas es contra humanos y contra bichos. Aparece la figura de... Es uno de los puntos del argumento, que tampoco quiero extenderme mucho porque es importante, intentar no hacer spoilers. Pero alrededor nuestro hay la figura de unos mutantes que se supone es la evolución de la raza humana, que los llaman los oscuros. Y que producen alucinaciones en el jugador. Son unas alucinaciones muy similares a las que habían en Fear, en el juego de Monolith. Pero a nivel de violencia no es un tema tanto de sangre, desmembramientos y demás, sino quizás más de la intensidad que tiene el combate, el nerviosismo que provoca, la tensión, etc.
Yo creo que a esta sección lo vamos a nombrar someta a tercer grado al redactor que ha hecho el análisis.
Sí, básicamente.
No, pero es interesante el tema también de las armas.
Sí, las armas precisamente, ¿no? Y es interesante que lo hayas comentado porque quizás es el aspecto en el que más flojea el juego. No por las armas en sí, sino por el sistema de combate, que no termina de funcionar demasiado bien. Hay un detalle que es muy curioso, que es que la mayoría de criaturas contra las que te enfrentas tienen la estatura muy baja, atacan casi a ras de suelo. Y por el punto de vista que tiene el juego, suele ser muy caótico. Te vienen por la espalda, te vienen por delante, pero no puedes verlo bien. Y es un tema que otros juegos han solucionado sin problemas, y aquí no debería suponer un hándicap tan importante.
Yo leía hoy, José, no sé si te pasó a ti lo mismo, en Destructoid, creo, un redactor decía que él dejó de jugar a Metro 2033 cuando en un momento dado le pegó 4 disparos con la escopeta a un soldado. El soldado se giró tal cual y le pegó 2 tiros.
Sí, el tema de la... No sé si es un tema de detección de colisiones o por las armas en sí, pero funciona de una forma muy aleatoria. Puedes encontrarte... Puedes lanzar cuchillos, por ejemplo, y eliminas al enemigo al primer toque. Se le clava cuchillo, muere. Lo que pasa es que hay veces que estás en un pasillo muy largo, el enemigo está al fondo, tiras el cuchillo y aciertas con precisión quirúrgica y lo matas. Y en cambio, puedes lanzarlo a un enemigo que lo tienes a metro y medio y fallas. Y no tiene ningún sentido. Y el tema de los disparos también. Disparas una escopeta a bocajarro y puedes eliminarlo al primer toque, pero luego, acto seguido, otro enemigo, le pegas 5 disparos y no cae. Y luego, aparte, también, ya no solo eso, el tema de la falta de puntería, digamos, o de la efectividad de las armas, sino que también los enemigos suelen venir corriendo hacia ti. Y les pegas disparos y no paran. O sea, son como zombies indestructibles que hasta que no le das el tercer disparo no paran. Y no, eso afecta bastante
al
ritmo.
Yo me pondría muy nervioso, ¿no? Jugándolo.
A ti te pondría muy nervioso realmente.
Yo no juego los juegos de miedo porque me dan miedo. O sea, imaginaros.
Eso es un topicazo, ¿no?
No, es un topicazo, pregúntale.
Sí, es ver una película de miedo, un juego que dé mínimos sustos y tal con chaviscas, no, imposible. Huyo. No puedes.
No
huye,
puedo, no puedo.
Huye, huye.
Dos cosas. ¿Qué nota le habéis puesto en Eurogamer a este título?
Un 8.
Un 8. Vale, y la otra es, si Víctor tuviera que ponerle un sobrenombre a los oscuros, yo creo que sería Chungos, ¿no? Los Chungos.
Los jodidos.
¿Ves? Pínchalo un poco y verás qué traducciones hace.
Yo creo que resumiendo podemos definir que Metro 2033 es uno de los sleepers de 2010. Es un juego que ha aparecido prácticamente de la nada y con unos resultados, la verdad, es que bastante buenos. La mecánica de combate, como comentábamos, quizás falle y es un aspecto importante siendo un FPS.
¿Se puede corregir eso a través de un parche?
Yo creo que afecta demasiado como para que con un parche sean capaces de solucionarlo. Hombre, estaría bien, no estaría nada mal, o sea, pero yo creo que sería más un cambio como quizás el que se hizo con Alone in the Dark, que tuvieron que relanzar el juego en otra plataforma y así pudo funcionar.
O si no, para la secuela, ¿no? Porque creo que hay un libro después de Metro 2033, que no sé si es 2034.
Metro 2034, sí, una secuela. Si vende bien, yo creo que la secuela la veremos. Yo creo que lo que tendrían que hacer es apostar, mejorar ese aspecto y apostar sobre todo lo que han hecho, que es el diseño de la ambientación, que es excelente.
Round 2. Un tema que antes hemos dejado casi encima de la mesa sin hacer demasiado ruido, porque lo íbamos a tocar aquí. Incluso en algún otro podcast hemos hablado del GDC, hemos hablado del MOOC, lo hicimos la semana pasada, pero también hablamos del OnLive. Un sistema que en Estados Unidos se pondrá en circulación el 17 de junio si nada falla, al precio de $15 al mes. Bueno, ¿es una alternativa real de futuro a lo que conocemos por piratería, el disponer de los juegos de una determinada manera, es decir, accesibilidad casi instantánea? ¿Tenemos la infraestructura para poder jugar a ese tipo de juegos porque precisa de un caño o un ancho de banda muy, muy grande, tanto de subida como de bajada? Hay tantas incógnitas, Xavi, que no sé por cuál empezar.
Bueno, OnLive, como bien decías, es una tecnología que permite que los juegos se ejecuten desde sus servidores, y entonces nosotros solo necesitamos una pantalla de ordenador o un televisor y un pequeño aparatito que nos dan y un mando. Con lo cual no hace falta tener consola, no hace falta tener un ordenador, simplemente recibimos la señal por internet, vemos el juego, pero vemos un vídeo del juego, digamos, ¿no? Vemos el juego en tiempo real ejecutado en otro sitio. Nosotros le damos unos inputs con los controles y eso vuelve a los servidores, ejecuta la acción, vemos la respuesta y así. Es decir, jugamos a distancia, ¿no?
Eso implica un montón de preguntas también.
Claro.
¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Vamos a organizarlo de la siguiente manera. Vamos a dar nuestra valoración de lo que es el sistema en sí y luego vamos sacando las posibles preguntas que la gente se pueda hacer, ¿no? Sobre el título y que nosotros mismos nos hacemos. ¿Cómo la ves?
A mí me parece fabuloso, no solo porque te permite ahorrarte dinero en una consola, aunque bueno, al fin y al cabo si pagas mensualidades vas a tener que tal, pero te permite ver partidas de otra gente en tiempo real, te permite pues tener los juegos inmediatamente en tu casa el día que salen las demos, es decir, me parece fabuloso en ese sentido, ¿no? Habría que ver primero temas de latencia, que supongo que José nos hablará de ello porque es quien más entiende, y luego también temas de, bueno, qué pasará con Microsoft o Nintendo. Si esto triunfa, ¿sustituirá las consolas? ¿No las sustituirá?
Eso, ponemos la pausa ahí porque esas son las otras preguntas que vamos a intentar responder cada uno de nosotros. Albert, ¿como concepto, OnLive qué?
Como concepto, extraordinario. A mí me parece una cosa revolucionaria. Hay muchas esperanzas, pero me sigue pareciendo también, así como extraordinario, muy ciencia ficción. Me parece muy
ciencia ficción. ¿No te lo acabas de creer?
No, porque es que en los videojuegos precisamente lo que se requiere es que funcione bien. No, no se pueden dar errores. Estás jugando a un juego de fútbol, de acción, a cualquier tipo de juego, no puedes estar dependiendo de que en todo momento la línea estará bien. Siempre hay esos pequeños errores. Y yo a nivel técnico no sé valorar esto, pero lo veo todavía un poco lejos.
Víctor, ¿OnLive qué?
A mí me parece muy bien si funciona muy bien. Tampoco me gusta demasiado.
A mí me parecerá muy mal si funciona muy mal.
Claro. Sí, sí, sí. No, es porque lo que ha dicho Albert, un juego requiere una respuesta del mando inmediata. También tienes que depender de que internet vaya bien.
Pero como concepto mola,
como
¿no?
concepto mola bastante.
Quizás demasiado utópico.
Hombre, yo no lo veo tan utópico. Lo que no me gusta es que a mí me gusta ver juegos en la estantería. Me gusta coleccionarlos. Creo que Josep también
es un daño
es
colateral
fan de eso. El coleccionismo.
¿Qué os parece que cueste 15 euros? Porque esto también tiene tela.
Josep, ¿qué te parece el precio? Pero antes, ¿qué te parece OnLive?
A mí la idea me parece revolucionaria. Realmente es lo que han comentado ellos. Si funciona, está bastante bien. Hombre, también es lo que decía Víctor, que como coleccionista me parece aberrante. Yo quiero tener mis juegos con la caja y tal para ponerlos en la estantería. Yo en la estantería no quiero poner otras cosas, quiero poner juegos. Pero sí, el tema es que OnLive no es tan utópico, quizás como decía Albert, no es tan de ciencia ficción, puede funcionar, pero tiene ciertos aspectos que generan ciertas preguntas con la cual la respuesta yo no sé si va a ser tan satisfactoria como para que...
Tú eres el técnico y tienes muchas dudas, ¿no? Con el tema
yo
de
tengo
latencia
dudas.
Y...
Yo tengo bastantes dudas. No solo con el tema... A ver, el tema de la latencia, la latencia ya lo sabéis lo que es, la respuesta, digamos, entre que introduces la orden en el mando y aparece en la pantalla. La latencia va a haber un cierto punto de latencia que va a ser insalvable. Por ejemplo, Modern Warfare 2, que es un juego que los desarrolladores hicieron con 60 frames para conseguir la respuesta perfecta del mando, creo que es un juego que en OnLive, con la tecnología actual, es imposible. O sea, va a haber un nivel de latencia que es insalvable y que va a hacer imposible que el resultado del juego sea igual que si tenemos la consola enchufada en casa. Porque es que, de hecho, no lo pensamos, pero ya hay una latencia cuando nosotros jugamos en casa. O sea, el cable del mando o el wireless que tiene el pad ya tiene una latencia. Eso además hay que sumarle la que se genera por la conexión de internet, que no es pequeña precisamente.
Por tanto, eso sería un tema técnico a tener en cuenta.
Eso sería un tema técnico. Y luego también me preocupa bastante el tema de la calidad que dé a nivel de imagen. Yo no veo muy factible factible, quizás con las conexiones americanas sí, pero con una conexión...
O las japonesas.
Esto es lo que mejor todavía.
Aquí en España...
Pero con lo que hay en España yo no veo que se pueda hacer un streaming a 720p perfecto como
pero cuando, para, cuando, para un juego. Porque esto, a ver, cuando llega aquí, porque en Estados Unidos sale ahora, pero es que en España no lo veo ni para dentro de 5 años.
Exacto. Es que quizás esa es la pregunta que decíais sobre si sustituirá las consolas o no. Habrá que verlo muy a largo plazo, que es cuando se pueda implantar a nivel mundial. Hasta que no esté en todo el mundo... sustituir a las consolas pues no es una opción, evidentemente.
Y el tema de precio, como decía Xavi, 15 euros.
El tema de precio es que creo que 15 euros es la suscripción mensual.
Perdón, 15 dólares serían.
$15, sí, pero bueno, ya sabemos cómo
al
hacen
cambio,
las, ya sabemos cómo hacen los cambios.
Ya hemos hecho la conversión,
15 euros realmente.
Uno.
Pero sí, luego además habrá que ver el coste de los juegos. Que
sí,
habrá,
tendrás que pagar los juegos luego, presumiblemente, a precio de mercado. Pero bueno. A mí lo que me gusta de OnLive también es el rollo social que le quieren dar, que me parece bastante extraordinario. Y bueno, ya que pagamos también dinero para Xbox Live, no me parece mal ni descabellado contratar OnLive.
Vale, porque $15 no es mucho.
A mí no me parece mucho,
no,
porque
no
te permite ver partidas de otra gente, ser espectador a nivel de retransmisión de eventos, retransmisión de grandes competiciones de fútbol, de carreras. Puede llegar también a crear esa figura del gamer profesional, de la estrella del videojuego. Eso también lo creo interesante y también hay que ver qué posibilidades da por ahí OnLive.
Pero cuidado, estamos hablando de la conexión. Es decir, sería por estar suscrito a ese servicio, más luego los juegos tendrás que pagar.
Sí, uh-huh. Pero tendrás demos, tendrás ciertas historias. Bueno, Xbox Live tú también pagas 15 euros. ¿Cuánto pagas por Xbox Live? No, menos.
60 al año, es bastante
sí,
menos.
Sí,
menos,
bastante sí. Menos, pero bueno... te aporta un valor añadido.
Sí. A mí hay una cosa que me escama bastante, que es el tema de la posible fiabilidad de los servidores. Y precisamente pensándolo ahora, o sea, a día de hoy, teniendo en cuenta los problemas que han habido con Ubisoft, de caída de servidores del DRM con Silent Hunter 5 y con Assassin's Creed 2 para PC. Este fin de semana creo que también han habido problemas con Command & Conquer 4, los hubo con Battlefield. El hecho de tener que depender tanto de Internet a mí es algo que me preocupa bastante.
Yo creo que eso es clave, ¿no? Eso iba a decir yo, que no podemos estar quejándonos tanto de los DRM. O sea, sí que podemos y debemos, pero entonces ser consecuentes y decir, ojo, que en OnLive dependemos tanto o más de servidores externos. Yo creo que el primero, el precio a mí me parece caro. Más que nada porque Xbox Live partía ya de una comunidad hecha y OnLive, en cambio, no tiene todavía una comunidad y de esa comunidad dependerá en gran parte el éxito. Es decir... ya que los usuarios van a ayudarte, pues igual sería mejor empezar por un precio más bajo, creo yo. Y sobre todo, yo creo que sería muy muy chulo una mezcla entre OnLive y Steam. Es decir, que tú te puedas bajar un juego, que lo tengas en tu disco duro, pero que si tu ordenador no es lo suficientemente potente, lo juegues en servidores externos. Pero al cabo de 2-3 años, cuando tengas un ordenador nuevo, puedas jugarlo normal.
Y también sobre el tema del precio, la idea me ha parecido impresionante, no lo había pensado, pero está muy bien esto de combinar Steam y el OnLive. Pero, por ejemplo, ahora que está tan de moda el Spotify, todos odiamos bastante los anuncios del Spotify, pero igualmente un sistema, que se implantase un sistema de publicidad parecido, que lo que consiguiese es que fuese muy barato jugar, que no fuesen 15, que fuesen, por ejemplo, 3 o hasta gratuitos si hay muchos anuncios, ¿no? También estaría bien y que funcionase por suscripción, ¿no? Pero yo creo que también el principal problema que le veo es el tema de a ver con qué catálogo de juegos se van a hacer. Porque claro, estoy convencido de que las consolas y las grandes compañías delante del panorama dirán estos juegos que son los más potentes de cada sistema vamos a guardárnoslos para nosotros y...
Hacemos un pequeño listado de las compañías que han apoyado la iniciativa. Está Electronic Arts, Take-Two Interactive, Ubisoft, Epic Games, Atari, Codemasters, THQ, Warner Bros, Eidos Interactive. Bueno, hay unas cuantas
son
potentes,
pocas, ¿eh?
¿No?
Sí, ¿no?
Ay, de hecho, ¿quién falta? Así importante.
Activision, por ejemplo, no ha dicho nada.
Algún despistado. Yo creo que a las compañías les interesa recuperar el PC como plataforma de juego. Si es que consideramos el OnLive plataforma PC, vaya.
Es una especie de sistema de distribución de videojuegos, ¿no?
Sí,
es una plataforma para poder obtener esos juegos.
Pero no hace falta el cacharrito. Es decir, tú puedes disfrutar de todo lo que ofrece OnLive desde tu ordenador.
Pronto, desde al cabo de poco de que se lance, desde la tele.
Sí, con el aparato, por eso que tiene.
Que no hace falta no hace falta tener el ordenador, digamos, una torre. Eso, lo pones en tu comedor, en la tele del comedor, y luego si te vas a casa de la abuela, pues también puedes jugar ahí. Eso es bastante impresionante.
Bueno, depende de la DSL que tenga la abuela.
Si la abuela tiene cable, ¿no? Pero si lo tiene, pues es fetén.
Víctor.
Yo creo que, siguiendo con lo que ha dicho Albert, las pantallas de carga de los juegos son un sitio perfecto para poner publicidad. Y que quizá te cobren 3 euros por juego, algo así, que tú pagues la suscripción más un X, porque si pagas 15 euros y luego encima pagas 60 más por jugar a un juego que ni vas a tener, que simplemente vas a jugar, digamos, el juego de otro a distancia, eso no lo veo muy viable. Pero meter publicidad, un sistema de anuncios tipo Spotify, está bastante bien.
Y alguien se puede preguntar, ¿quién hay detrás de OnLive? ¿Qué compañía hay detrás de OnLive? ¿Alguien potente, alguien que sabe lo que está haciendo, alguien con experiencia en el sector, o alguien que se le ha ocurrido la idea y porque la forma de ejecutarlo será lo que marque la diferencia?
No, es una nueva empresa. Lo que pasa es que la gente que hay detrás es gente con mucha experiencia en el sector, sobre todo la codificación de vídeo. Si no recuerdo mal, creo que el presidente de la empresa es uno de los diseñadores de QuickTime, que es el codec de vídeo de Apple.
Sí, Steve Perlman.
Con lo cual hay gente importante.
Luego también no nos olvidemos de Gaikai, que ahí también hay personas famosas detrás, como Dave Perry.
Quizás ese sea un punto en contra, porque tener es que claro, ahora la imagen del hype que tenemos es Molinex, pero si pensamos unos años más atrás, la imagen del hype es Dave Perry, con lo cual tenerlo ahí en Gaikai a mí me da mucha grima, realmente.
Yo siempre recordaré a Dave Perry con su helicóptero al lado. Lo vi en una foto, creo que en Hobby Consolas, hace muchos años, con un helicóptero, y dije, sí, ¿este tío de dónde sale?
Y el Ferrari, es un personaje peculiar, realmente.
Han salido un poco de forma desordenada, pero vamos, si os parece, a analizar los pros y los contras para cada uno de nosotros de este sistema. Y si alguien tiene algo que decir, que en ese momento lo apunte. Xavi,
vale,
empezamos
bueno,
por ti.
Primero, un toquecito sobre Gaikai, que básicamente será lo mismo que OnLive, pero menos orientado a crear comunidad y más orientado a un servicio para las empresas. Es decir, que los usuarios puedan probar demos de forma inmediata, sin tener que descargárselas, etcétera, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, OnLive pinta mejor y está mejor planteado. Y retomando estas conclusiones que dices, pienso que la plataforma puede ser un éxito brutal si todo va como la seda desde el principio. Si empieza a haber problemas y los primeros meses la gente se cabrea, se empiezan a haber quejas, aunque luego se mejore y sea perfecto, se puede ir al traste todo el invento, ¿no? Entonces, no sé si sería mejor esperarse a que todo esté bien. Si lo lanzan será porque ellos lo creen así. Y bueno, ya digo, me parece una idea fenomenal, estupenda.
Sí, pero pros.
Pros, pues tenés los juegos al instante. No te tienes que ir actualizando el ordenador para jugar con los mejores gráficos del mercado, porque ellos lo hacen por ti. Formas parte de una comunidad con la que no solo juegas, sino que también pues, puedes mirar, puedes aprender, puedes observar otras partidas. El precio en principio no será muy, muy, muy elevado. Y luego que puedes jugar en el salón de tu casa y donde te apetezca. No hace falta llevarte la consola a todos los lados, ¿no?
Antes de pasar a los contras, ¿no crees, Xavi, que el precio de los juegos determinará el éxito de este sistema?
Pues no, porque creo que los pros, la gente que utilice OnLive, pues pensará también que, bueno, me estoy ahorrando lo que me cuesta una videoconsola. Y no me parece muy, muy descabellado $15 al mes más lo que te cuesta un juego.
No, yo digo el juego, el juego.
Pero habrá ofertas. No creo que sea más caro de lo normal, con lo cual no creo que es algo que eche para atrás a la gente.
Venga.
Bueno, es mi opinión.
Sí, sí, no.
A mí no me echaría para atrás.
Todavía no se sabe, ¿no? Más o menos ni siquiera las previsiones que hay. Lo mismo igual pretenden las compañías cobrar lo mismo que un juego en formato físico. Pero en cuanto a contras.
La latencia creo que si no se soluciona se van a sacar de en medio un montón de géneros que podrían ser interesantes. Veremos si los juegos deportivos, los juegos de acción, los multijugadores, a ver cómo funciona eso. Eso es el contra, vendría a ser el miedo que me da eso, ¿no? También como contra, evidentemente, que no sé si en nuestro país estamos preparados para asumir algo así, y creo que es un contra importante el que tenga envidia de los americanos durante 3 años.
¿Para ti el hecho de que se pierdan las ediciones coleccionistas es un punto en contra?
No, es a favor totalmente. O sea, yo no me gustan nada las ediciones de coleccionista porque ocupan más espacio en las estanterías. No, entiendo que a la gente le gusten, evidentemente, estoy siendo sarcástico. Yo mismo tengo algunas de juegos que me gustan muchísimo, pero no. Es decir, prefiero sacrificar la edición coleccionista y tener On Life funcionando y las estanterías limpias para ponerme yo en las estanterías.
Pues para mí los pros son claros, son el hecho de poder disfrutar de los juegos con mejores gráficos sin necesidad de esperar a que una compañía se decida a lanzar una nueva generación. Es decir, no depende de eso, depende de las desarrolladoras. Y sobre todo la posibilidad, que se dijo en su momento, de alquilar juegos. Yo creo que la clave va a estar no tanto en el precio de compra de los juegos como en el precio del alquiler. Creo que puede ser muy interesante eso de pillarte un juego para 2 días, pasártelo durante el fin de semana y ale.
Ya está, ya un precio mucho más económico.
Exacto.
¿Y contras?
Contras, pues para mí $15 sí son muchos al mes. Al fin y al cabo al año es 3 veces más que Xbox Live, que de unido. Y sobre todo pues la desconfianza a nivel de latencia y también de compresión de la imagen, porque al fin y al cabo estás viendo un vídeo en streaming y ya sabemos cómo van.
Para mí los pros son el hecho de no tener que depender del ordenador, porque es algo que a mí me parece que es un poco el lastre del PC, tener que tener el ordenador actualizado constantemente. Y otro pro es la idea, que es magnífica. Y como contras yo pondría lo imprevisible de tener que estar dependiendo de internet y quizá también el precio, que ahí o hacen algo no va a ser muy buena idea.
Pues rápidamente, el pro, básicamente igual que todo lo que han dicho mis compañeros, el invento está muy bien. Y contras, es una cuestión muy personal, pero yo lo veo mucho como un poco los canales satélite, Digital Plus, Canal Plus, televisión por cable. Son cosas que son un valor añadido, pero que si lo que tienes ya está bien, a mí personalmente tampoco es que me interese. Otra cosa que no me gusta es que no he visto juegos, yo no he visto todavía juegos nuevos para este sistema. Quiero que quizás estaría bien que hiciesen juegos expresamente adaptados al sistema, en lugar de hacer las adaptaciones de los actuales, para que se adaptasen a las características técnicas de este invento nuevo, ¿no? Para el problema de latencia, de velocidad, pues que hiciesen juegos nuevos y expresamente para esta plataforma. Me falta ver juegos, me falta ver pues novedades que me pueda aportar esto, no solo como jugador, sino también a lo largo de toda la industria del juego.
Los pros, principalmente lo que han comentado ellos, el hecho de no tener que estar actualizando eternamente el PC con una nueva gráfica y demás. Y quizás el tema del precio, si es razonable, puede ser un punto muy a favor de On Life con respecto a los métodos de distribución tradicional. Y en contra, sobre todo, son a nivel técnico. Ya es que no es que crea que están solucionados o no solucionados, sino que quiero que lo solucionen. O sea, temas de latencia y demás son básicos. Si eso no funciona, el sistema está condenado al fracaso. Porque si empiezas a decir, mira, On Life te servirá para este género, pero no te sirve para este, el sistema está acabado realmente. O sea, yo creo que principalmente los contras son a nivel técnico, que yo creo que todavía la tecnología no está ahí como para que se haya podido solucionar en condiciones.
Los pros es un poco lo mismo que habéis dicho vosotros, sobre todo la inversión en nuevos equipos, es decir, tienes un equipo que tampoco es muy potente, el que vas a utilizar como vía de comunicación con el servidor central y ya está. El resto es algo, creo que tal y como lo tenemos en nuestro país, va a ser bastante complicado el tener un ancho de banda lo suficientemente potente como para poder hacer que esto funcione, al menos durante un buen tiempo. En cuanto a contras, algo que habéis dicho, no sé si es una contra, pero la piratería sería una forma de poder combatirla, pero el problema vendría si este tipo de plataforma o sistema de distribución de juegos se convirtiera en un monopolio, es decir, que no tuvieras la opción de escoger entre On Life y algún otro más que funcione bien, porque al final acabarías cayendo siempre en el mismo sistema. ¿Y qué pasa si se cae, como pasó con la PS3, que hubo un fallo y tardaron un tiempo en... ¿Qué pasa si nos tiramos una semana porque el servidor ha petado?
En ese caso, si tomasen ejemplo de lo que ha pasado con Sony y aprendiesen de la experiencia que ha tenido la compañía, pues lo primero es responder bien y rápidamente al problema.
Y las ediciones coleccionistas siempre se podrá buscar la manera de que tú vayas a la tienda y compres, porque las tiendas aquí, los retails, también tienen mucho que decir. Imaginaros el paso que nos estamos saltando aquí.
Eso además el hecho de que se elimina por completo todo el tema de la compra de segunda mano, que hay mucha gente que depende de eso para jugar.
Recordemos el caso de PSP Go, que muchas grandes tiendas, cadenas de tiendas, se negaron a ponerla a la venta, porque dijeron, ¿no? Vendemos una consola que el margen de beneficios por vender consolas es mucho menor que el de los juegos, y encima no vendemos juegos.
Podemos seguir con este tema mucho tiempo. De todas formas, creo que ahora no toca más que lo que hemos hecho en este cuarto podcast de Reload, que es analizar un poco el lanzamiento de algo que vendrá en junio, que primero vendrá para el mercado norteamericano, pero que cuando ellos empiecen a utilizarlo, se empezarán a ver por todas las webs cuáles son las experiencias de juego que se están teniendo, los problemas y demás. Y si os parece, emplazamos esto, además caerá poquito después del E3, a que podamos tocar de nuevo el tema de On Life, ver un poco si ha evolucionado algo o no, está en el mismo punto.
De hecho, en el E3 probablemente lo probaremos y os haremos una actualización desde ahí.
Venga, perfecto. Pues vosotros también podéis decir, tanto en el Round 1 como en este Round, lo que pensáis de los temas que habitualmente tocamos en cada podcast, y nosotros, bueno, quién sabe, igual uno de tus comentarios es elegido para ser leído en Reloading. En cualquier caso, seguimos con el programa. Es el momento de saber más cosas a nivel técnico. Josep María, prepárate. Reload me. Sí, nos ponemos técnicos, nos ponemos técnicos. A veces nos referimos a él como el hombre que más sabe a nivel técnico, pero bueno, en fin, sí que sí, es verdad, pero todo, no lo sabe, ¿no?
No, tampoco tanto, ¿eh?
Bueno, pero sabes un montón. Y hoy nos vas a explicar en la sección Reload Me, Josep María, lo que es middleware.
El middleware, sí, es el concepto de middleware, son suites de herramientas de desarrollo para creadores de videojuegos. Básicamente la idea es ofrecer en un mismo paquete pues un motor gráfico, herramientas para el tema de sonido, editores de niveles, todo conjuntado para que el desarrollador, digamos, se pueda centrar más en la parte artística y creativa y olvidarse un poco de la técnica. La definición más técnica quizás sería que ofrece una capa de abstracción entre lo que es la aplicación y capas inferiores, como sería el sistema operativo, los elementos de red, la tarjeta gráfica y demás.
O sea, lo que el Windows al MS-DOS.
Sí, algo así. Sí, no es una mala explicación realmente. Vale. Entonces, también hay que decir que el middleware lo que ofrece es lo que se llama una API, que es un conjunto de funciones y herramientas que el programador puede utilizar para simplemente con una sentencia olvidarse de programar muchísimas más cosas. O sea, puede decir, mira, utilizo la sentencia esta para coger las capturas del teclado, que ya está hecha, y me olvido de tener que hacerlo todo yo. Entonces, ejemplos de middleware así de suites más completas, con más elementos, podría ser un Unreal Engine 3, que es uno de los quizás más, o quizás el más utilizado en esta generación.
¿El más potente?
Probablemente no, porque hay otros más modernos. Ahora te iba a comentar, por ejemplo, el ejemplo del CryEngine, la nueva versión, y es bastante más potente que el Unreal Engine, que es una versión ya un poco antigua, digamos. Luego, aparte, estos serían los más completos, los que llevan más cosas, pero luego también hay unos que sirven para tareas muy específicas. Tenemos uno de los más conocidos quizás sería Havok, que es un motor de físicas. Hay otro que se llama Scaleform, para escalabilidad de gráficos. Bing, que es de compresión de vídeo, y uno muy curioso es uno que se llama SpeedTree, que es para la generación de árboles. Se utilizó mucho, uno de los primeros juegos que lo utilizó de forma más específica fue Oblivion, para la generación de árboles y bosques. Si os gusta tocar, además, quizás incluso podéis hacer pruebas. Hay un motor gratuito, un middleware gratuito, con licencia GPL como la de Linux y todos los programas estos de software libre, que se llama Red Dwarf. Con eso quizás podéis crear vuestra primera obra de arte.
Y el Unreal Engine 3 hace poco liberaron ciertas cosas, ¿no? Para desarrolladores y
Se han ido haciendo cambios. Ahora, por ejemplo, se ha presentado en la GDC la versión para iPhone, que también servirá para iPad. Se habla de una versión para el chip Tegra 2 de NVIDIA, que es el que se comenta podría llevar la DS2. Y luego, aparte, se van haciendo cambios de forma periódica. Creo que hace, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas, comentamos la integración con Steamworks para ofrecer logros en juegos de PC y demás. O sea, que es una plataforma que va evolucionando. Y esa es la quizás será la razón por la cual es el middleware más utilizado en esta generación.
Seguro que te lo dicen por la calle, pero hablas raro, compañero.
Muy raro, rarísimo.
Reloading.
A través de la página web www.zonarelovat.com podéis encontrar la forma de decirnos, de contarnos qué os parece cada podcast, incluso el siguiente que todavía no hemos hecho. Para el 3, ¿qué habéis dejado? Pues Harley dice, genial el podcast, como siempre, pero cuando habéis hablado de la GDC, he echado de menos una charlilla sobre OnLive. Mira tú, le hemos hecho caso porque es el round 2 de hoy. Leí en Anait que había habido algo allí, pero nada más. Va por buen camino, es factible una tecnología así, en fin, creo que Harley lo hemos explicado hace unos minutos. Mar dice, se agradece que toquéis el tema de los RTS, porque StarCraft 2 supondrá un revivir del género enorme. Ganas tengo de saber qué juegos nuevos se anunciarán gracias al éxito de Blizzard. Víctor dice, Overkill es Mother Awesome, no le hagas ascos, no será por shooters on rails en Wii.
Intentaré probarlo, a ver si... Porque a ese aún no he jugado y sí que tenía muy buena pinta por los trailers.
Burp decía, enhorabuena, hermosos. Creía que un podcast de más de 30 minutos se me haría pesado. Mira, otro como tú, Víctor. Pero ha sido incluso ameno y divertido en ocasiones. Si no lo ha hecho nadie ya, a través de otros canales, me gustaría sugeriros el tema música y videojuegos, de los pitidos digitales a las composiciones orquestales, evolución, difusión, casos de éxito, casos de mierda, etc. Un saludo y no paréis de mejorar. Pues Burp, lo tenemos en cuenta para futuros podcasts. Y acabamos con Chun-Li. Me he escuchado los tres programas estos dos últimos días y os quiero comentar un par de cosas. Se agradecería que el programa durara una hora y cuarto o una hora y media, porque si no, se nota que hay algunos temas por los que pasáis muy por encima. Yo también estoy de acuerdo con la persona que planteó el debate sobre las revistas que hay actualmente en el mercado, Playmanía, Revista Oficial, y que deis vuestra opinión de las que merecen la pena. Espero que sigáis con vuestra política de que digáis las que realmente pensáis que merecen gastarse algo de dinero y no que digáis cada uno de vosotros una diferente. Hombre, pues generalmente solemos decir lo que cada uno piensa que tiene que decir.
Sí, el debate de las revistas ya lo plantearemos, a ver si podemos reunir a responsables de cada una de las publicaciones para hablar con conocimiento de causa, ¿no?
Y rumor.
En los últimos minutos estamos hablando mucho de Chico Nuclear, pero es que ahora casi es obligado porque la sección esta la estamos esperando desde que comienza casi el podcast. Víctor, rumores, ¿qué se dice? ¿Qué se cuenta en el mundillo del videojuego?
Pues uno de los rumores más interesantes de la semana pasada quizá fue el que surgió a raíz de una foto de una placa base que puede ser la que están probando para la ya rumoreada anteriormente Xbox 360 Slim, entre comillas.
Sí, en Digital Foundry, en la sección técnica de Eurogamer, de hecho hemos hecho un análisis de esas fotos. No decimos si son verdaderas o no, pero sí que os damos las razones por las cuales creemos que realmente pueden ser verdad. Tienen ciertos puntos que dan cierta veracidad a esta información.
Pero esto ya lo tocamos más o menos la pasada semana. ¿Qué ha cambiado con respecto a
básicamente, la Slim? Básicamente las fotos. Han salido de un foro chino, de la misma manera que apareció una PS3 Slim en un mercadillo de Filipinas varios meses antes de su lanzamiento, y han aparecido estas fotos.
El movimiento es lógico por parte de Microsoft, el hacer ni que sea un restyling de la consola, pero de momento queda ahí como rumor hasta que se confirme.
Sí, pero además es interesante porque la web Joystick sacó un documento en el que se decía que en la actualización de primavera Xbox 360 aceptaría memorias externas, y esto podría ser eliminando las memory units, que es un invento que yo hasta hace poco ni siquiera sabía que existían, algo totalmente inútil. Quizá en el nuevo modelo lo eliminen.
Y carísimas.
Muy caras, sí. Según me están informando, son muy caras.
Sí, realmente todo encaja, ¿no? Se dijo que la nueva versión de la Xbox 360 eliminaría las ranuras para tarjetas de memoria, vaya, y mantendría solo las entradas USB para llevar las partidas de un lado a otro con un lápiz USB, vaya.
Que sería más cómodo. ¿Y acabamos con alguno más o dejamos para la semana que viene la tensión y el misterio?
Me guardo lo mejor para la semana que viene.
Sí, bueno, conociéndote, peligro, peligro. Bueno, pues hasta aquí entonces el programa de hoy. Gracias, Víctor, por traernos ese rumor. Ojalá se traduzca en una posible, más que posible, Xbox 360 Slim. Tan solo 7 días, nosotros no nos vamos de vacaciones. El quinto podcast de Reload está casi en marcha. Si queréis dejarnos algún tema que os gustaría que tocáramos de alguna manera, los rounds o directamente en forma de pregunta en Reloading, pues ya sabéis cómo hacerlo, a través de www.zonareload.com o también a través de los otros canales que forman Reload, que son, por un lado, anightgames.com, eurogamer.es y la sección de videojuegos de La Vanguardia. Xavi Robles, gracias por venir.
Gracias a ti, y espero que los lectores y los oyentes se animen a proponernos temas, porque realmente ven que los comentamos, que nos interesa lo que tienen que decirnos.
Y lo hacemos.
Y lo hacemos, sin duda.
Como el OnLive. Ah, y por cierto, estamos muy, muy, muy cerquita de las 100 reseñas dentro del iTunes en el podcast de Reload, así que en cuanto se cierre el contador a 100, que podéis seguir, por supuesto, diciendo lo que queráis, pues vamos a hacer un sorteo de algo que todavía no vamos a decir, para que como Víctor, el chico nuclear, mantengamos el suspense. ¿Qué más quiere despedirse?
Pues yo mismo, que esperamos que os haya gustado mucho este podcast, que hacemos con mucha ilusión, y que nos vemos la semana que viene.
¿Eres capaz de repetir lo mismo que dijiste la semana pasada?
Por supuesto, pero venga, supongo que ya estaréis avisados, ¿eh? Nos venga, vemos en el mismo Batcanal a la misma Bat-hora.
Venga, Batman, ala. Hasta la próxima semana. Bueno, en fin, Albert García, como siempre, con su punto de humor. Otro que también nos dice adiós, Josep María, pero hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, José, muchas gracias.
Y Pep Sánchez, gracias por venir.
Aquí estaremos también la semana que viene.
Un saludo a todos, muchas gracias por vuestro apoyo, y la semana que viene tenéis una cita con la gente que hace Reload.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.